Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, un día más aquí nos tenéis cruzándonos de nuevo en vuestro camino. Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os da la bienvenida a este programa de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Para estas fechas hemos querido llenar el estudio de música, pero no de cualquiera, sino de una bien propia como es el cant d'estil valenciano. Para ello contamos con un invitado de excepción, Manuel Marzal, licenciado en Bellas Artes por esta universidad, Manolo.
Sí, exactamente.
Estupendo. Restaurador del Museo de Bellas Artes de Valencia, experto en conservación de bienes museísticos y miembro y presidente de la Asociación de Estudios del Cant de Valencia.
De Cant Valencia.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros para ponernos al corriente de todas estas cosas que a veces no las tenemos muy presentes.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder exponer aquí y de alguna manera pues comunicar lo que son nuestros cantos más autóctonos.
Exacto. Y pues empieza Manolo, ¿qué es el cant d'estil?
Bueno, el cant d'estil o el cant valencià d'estil, que es como se denomina exactamente, es nuestra expresión cancionística más importante, es decir, de raíces más ancestrales, y la forma y manera en la que nuestro pueblo pues se ha comunicado, desde tiempos lejanos. Y son esos cantares que se suelen hacer en rondas, en fiestas, en peticiones de todo tipo, petición de casamiento. En fin, son esos cantos que junto a otro canto muy peculiar de aquí, que son les albaes, que no entra directamente
Muy distinto.
A entroncar, claro. Pero configuran el espacio etnomusicológico más importante del pueblo valenciano.
¿Y cuáles son sus principales características?
Bueno, las características del cant d'estil son la principal de todas, digamos, que son el carácter melismático que tiene esta expresión cancionística. Es decir, hay que... a través de las cuerdas vocales, que es como se realiza el melisma, hay que subir y bajar la nota y hacer unas cadencias, que se suele decir, para dejar el canto en su punto, es decir, con una finalización suave, yo diría que más bien incluso dulce. Y es un canto virtuoso, ¿eh? Yo tengo que decir que dentro de los cantos que existen en este país, como son pues el flamenco, la jota varada, la asturianada y el cant valencià d'estil, el cant valencià d'estil es el más virtuoso de todos. Es decir, se necesita de una educación exhaustiva.
Exacto.
Y nunca verás, por ejemplo, a ningún cantador de cant d'estil cantando sentado. Es un juego de cuerdas vocales con la... digamos, la salida del aire a través del diafragma. Es decir, que son unas técnicas que los maestros conocen de manera ancestral y bueno, son las que transmiten a sus alumnos. Tengo que decir que es un canto de claras influencias orientales. Y ello nos indica, algunos documentos ya existen, puesto que el cant d'estil empieza ahora a ponerse un poco en el camino del estudio, de la investigación y afortunadamente de la difusión, como esta misma radio, ¿no?
Que yo agradezco, como estamos haciendo ahora,
pues va recuperando poco a poco en la sociedad ese espacio que siempre ocupó. Lo que pasa es que han habido momentos en los que, por circunstancias, pues no han sido los más favorables para su conservación y demás. Pero bueno, en estos momentos sí que estamos trabajando a fondo desde la Asociación de Estudios del Cant Valencià para que todo esto sea una realidad. Y tengo que decir, además, que las escuelas, con una gran labor que están realizando, cuatro escuelas fundamentalmente, la de la Universidad Popular de Valencia, cuya profesora es Victoria Sousa, la de Bétera, que es Marisel Montolivet, la del Puig, con Emili Luis Porta, y la de la Junta Central Fallera, en Mari d'Aldaya, pues están dando jóvenes valores ya con una calidad considerable.
Sí, porque yo veo que hay chicos jóvenes, bueno, sobre todo chicos, hay más jóvenes ahora que no, que cantaoras, ¿verdad?
Bueno,
los versaors, me refiero. Yo he visto así algunos que son muy jóvenes.
Sí, versaors, no sé por qué razón, pero de momento todos son hombres.
Pueden ser también
pero
las mujeres.
Pero llegará el tiempo de la... Seguro, yo estoy seguro, de indudablemente. Lo mismo que ha llegado y al canto. El canto allá por el siglo XIX y por las circunstancias sociales también, pues lo ejecutaban fundamentalmente los hombres. Pero fíjate que ya en época musulmana, que luego si quieres hablaremos de los orígenes del canto, el momento de mayor esplendor fue cuando se incorpora la mujer al canto. Y ahora ocurre exactamente igual, es decir, desde el año 45, que volvió un poco a retomar, bueno, a intentar, no a retomar, no a intentar, que se conservara y preservara, pues la mayoría de intérpretes han sido mujeres y han elevado el nivel a unas cotas extraordinarias y ahora después las podremos escuchar. Y la mujer siempre, cuando se ha incorporado, le ha dado fuerza. Le ha dado un elemento importante.
Lo que somos las mujeres.
Pues sí, sí. Verdaderamente eso dice el origen de todo. Como decía que...
No, la verdad es que ponemos mucho interés en todas las cosas. Pero bueno.
Sí, y musicalmente, sobre todo cancionísticamente, disponéis de una caja torácica que no dispone el hombre. Y el juego con el diafragma lo tenéis más equilibrado, digamos. El hombre es más rudo, tal vez por genéticamente, y entonces no es tan delicado en ese sentido para ejecutar los melismas como lo suele hacer la mujer. Bien es cierto que hay algunos cantadores que escucharemos que sí que han tenido esa doble vertiente. Y bueno, la ejecución ha sido...
Es que hay voces preciosas, ¿eh? Tanto en unos... Muy bonitas.
Tanto en hombres como en mujeres hay voces muy bonitas.
¿Y por qué se llama Candestil? ¿De dónde procede ese nombre?
Bueno, pues te voy a retrotraerme a años, a lustros, porque te voy a hablar del siglo XIII. En el siglo XIII ya hay un documento de un tal Al-Waqasi en el que ya especifica que en esta zona hay un tipo de cantos, él llama al estilo, ya dice al estilo del cristiano, del bajo imperio cristiano, o al estilo del camellero, que es el Uda, al estilo Uda. De ahí puede ser que venga el estilo, es decir, entender como estilo. Lo que no sabemos todavía, y nadie ha descubierto, hasta que supongo que esto, como otros campos, se desarrollará bastante más, porque no deja de ser un patrimonio de un valor incalculable, el que todavía disponemos los valencianos, pues esa investigación tal vez nos dé claridad sobre el tema de el tipo de estilo. Es decir, los estilos son el Ui el Dos, el Ui el Doce, el U... Y la riberenca, que es un U que se cantaba en la ribera. Pero habían otros estilos, como el U y el Once, el U y el Danau. Es decir, habían bastantes más estilos. Nadie sabe todavía por qué se llama el U y el Dos, el U y el Doce o el U, ¿no? Pero, bueno, esperemos algún día saber el por qué.
¿Qué diferencia el candestil de la jota o de la albada?
Bueno, pues la diferencia es importante en el sentido de que hay una expresión de un gran cantador, como es el chique de Mislata, Manuel Marzal, que fue mi padre, que él la definía de una manera muy sencilla. Él decía que la jota era un requinte, el valenciano 2 y el flamenco 3. La dificultad del valenciano estaba en que al estar en ese término medio tienes que saber bajar la nota en el momento corresponde sin tener que aflamencar, que se suele decir también entre los mismos cantadores, cuando se excede del adorno del melisma o del adorno de la canción. Ese punto intermedio siempre es el más complicado, porque claro, hacerlo plano es sencillo. Casi claro. Métricamente es lo mismo, tú no varías. Pero el cant d'estil es un cant que es, dentro del estilo, es improvisado. Es decir, se improvisa por cada cantador. Sí. Tú escuchas el mismo estilo por diversos cantadores y te da la impresión de que no es el mismo estilo.
Es verdad, parecen distintos.
Exacto. Pero en realidad es esa libertad de expresión, pero sin romper la joya que es
qué
el
interesante.
Estilo. Y ahí es donde está la gran dificultad. Porque claro, el flamenco tú puedes adornar todo lo que quieras y realmente digamos que no tienes límite, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, no trastocas la estructura de un fandango, de una seguidilla, de unas bulerías, de unas alegrías. Es decir que, pero en el cant valencià sí, porque tiene ese momento de finalización.
Manolo, ya has nombrado a tu padre. Tu padre fue uno de los más importantes.
Sí,
cantador, ¿no?
Sí, mi padre, bueno, junto con Evaristo, el chique de Vetera y el chique de Mislata, son la trilogía de los tres grandes cantadores.
¿Era versador también?
Sí, y además él se conjugaba con el verso, que ha sido un extraordinario versador. Y pues fíjate que según los profesionales, porque yo al ser mi padre no quiero
excederme. Sí, puedes hablar, oye, se lo merece.
Ya, sí, pero según los cantadores ha sido el mejor versador de los últimos 100 años. Y justamente ahora, pues vamos a dar entrada a una canción al estilo de Lou, que es el estilo más melismáticamente más...
¿Es el más conocido o no? No.
Es uno de los más, digamos, de los que la gente más desea escuchar, porque es el más elegante. Es de clara influencia musulmana, juntamente con el Louis el Doce, que escucharemos más tarde. Y en él va un verso que le hace a mi madre cuando le pide la mano. Y lo vamos a escuchar
pues
al estilo de Lou.
Vamos al estilo de Lou.
Ah!
¡Qué maravilla, Manolo! ¿Y cuándo se canta? ¿Está ligado a determinadas fiestas o celebraciones?
Sí, siempre. Siempre ha estado ligado a celebraciones y a fiestas. Y como te decía, desde siempre. Celebraciones de todo tipo. La recogida de por ejemplo, de los periodos de recolección. Las fiestas patronales. Las bodas. Los bautizos. Es decir, el canto siempre ha sido esa manera de expresar la alegría y de comunicarse el propio pueblo. Yo he visto, fue en Vetera, y a través de un verso, hacer una canción, y dos familias que estaban reñidas, de la misma familia, pues darse un abrazo y ponerse a llorar allí.
Qué
porque
bonito.
El verso les hizo un verso precioso.
Les llegó al corazón.
Que les llegó tan hondo que allí mismo se fundieron un abrazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es el canto. Ha servido
para todo.
Para todo y sigue sirviendo para todo. Es decir, actualmente pues en presentaciones de fallas, por ejemplo. En fin, en cualquier parte. Y sobre todo, pues actualmente, como las sociedades han cambiado, pues digamos que se ubican espacios más concretos. Pero en Valencia todavía tenemos una cantá típica a la vieja usanza, que es la cantá del Beato Gaspar de Bona, que está en la calle Cañete, que está al lado, justamente, es una sucat que hay al lado de las Torres de Cuarte.
Sí.
Y allí es el único sitio donde todavía se realiza una canta al estilo tradicional.
¡Ay, qué interesante!
Sí, es curioso ver, dado el lugar que ocupa la calle, cómo, y ahora con ya que estamos en una universidad, pues es una calle de mucho tránsito por las noches, de gente joven que va a los pubs y tal y cual.
¿Y les interesa?
Muchísimo. Sobre todo, observas que hay mucha gente extranjera de los Erasmus, de las becas Erasmus, que no es que les interesa, es que entran a la calle. Y el año pasado hubo un grupo de unas 15 o 20 personas que se quedaron hasta el final de la canta. Y entonces es curioso ver estas gentes la idea y la imagen que se pueden llevar de una ciudad que no perdiendo su proyección
en
la modernidad que ha entrado, no ha perdido su identidad como pueblo, ¿no?
Ah, pues
y eso
bien.
Les encanta.
Pues es fabuloso.
Sí.
¿Y Manolo, con qué instrumentos se toca?
Bien, originariamente los instrumentos eran todos de cuerda, laudes fundamentalmente, porque ya te digo que esto viene... El estilo más antiguo es el 1 y el 2 y posiblemente sea anterior. No vamos a decir cuándo porque no se sabe, pero está claro que el 1 y el 2 y el 1 son de clara influencia oriental.
Yeah.
Por la estructura del 1 y el 2 es más antiguo que el 1 y el 2 y que el 1. Bueno, pues... No sé qué decirte.
No podría. O sea, que no se comprende que pudiera entrar un piano, un violín
entonces,
o una armónica, por
entonces
ejemplo.
Entonces
no habría forma.
Habían elementos de percusión, eso sí que se sabe. Habían instrumentos, lógicamente, eran de cuerda, porque los instrumentos de viento se incorporan bastante después. Ese es el motivo porque el instrumento de cuerda autóctono de los valencianos es la dulzaina, que es de viento, pero es de clara influencia persa. Y ahí habría algo que preguntarse, ¿por qué aquí hay dulzaina en la época del Al-Ándalus? Como sabes, esta zona es el Sark, Al-Ándalus. Y en el Al-Ándalus, en Andalucía, no hay dulzaina. Pues es un tema que la gente, los historiadores están...
Investigando.
Parece ser que es porque aquí vino algún grupo fuerte, importante, que venía directamente de Persia.
La
dulzaina es el instrumento real de Persia.
Sí.
Y entonces, pues los instrumentos eran laúd, fundamentalmente, el al-ud, que se llamaba, eran las guitarras y eran los elementos de percusión. Gómez Ferret y cosas de este tipo. Y habían unos bajos, que era una especie de... Era un como un cántaro, y con el cántaro hacían el compás del bajo, que también se utiliza mucho en danza.
Sí,
porque
sí.
En danzas, sobre todo en aquella época, a través de un estudio que está realizando Violeta Montoliu, pues parece ser que es, bueno, ahora se ha jubilado, pero es de la universidad también, es catedrática de la universidad, y parece ser que ya entonces se danzaba dentro fuera de las iglesias. Cuando llega el cristianismo, bueno, en este caso de las mezquitas, cuando llega el cristianismo, se incorpora dentro la danza.
Ah, vaya.
Sí. La prueba la tenemos es que a día de nosotros ha llegado el acto asuncionista, que hoy en día es patrimonio de la humanidad, como
sí,
es el Mystery Dance.
Sí, sí.
Eso parte de lo que es llamado el teatro latino. Y son esas interpretaciones que se hacían dentro de las propias catedrales y demás. Y los instrumentos, fundamentalmente, de cuerda. En el siglo XIX, como hemos oído con esta canción, se incorpora la música de viento, que son ya trompeta, clarinete y trombón. Pero a partir de la segunda mitad del XIX.
¿Y qué requisitos se necesitan? ¿Puede ser cantaor cualquier persona que se lo proponga?
Bueno, como todo en la vida, mejor o menor incidencia.
Mejor o peor.
Claro, pero lo que está claro es que necesita de una formación.
¿Necesitas tener una voz?
Necesitas tener una voz. El cant d'estil realmente se identifica porque es una voz que se proyecta. Es decir, como hemos oído en esta canción,
sí.
Es una canción una voz muy proyectada. Es decir... Y se necesita, pues, de esas características mínimas, es decir, sin voz. Lo que pasa es que no es realmente necesario tener una gran voz, que es distinto. No. Porque lo que prima en el cant d'estil es el estilo.
Sí.
Es el estilo. Y para muestra un botón, porque acabamos de escuchar ahora el U y el 2 de Manolo Marzal, el chique de Mislata, y ahora nos vamos a ir... al número 8, que es el U y el 2, que te comentaba,
sí.
Cantado por su hermano, que es Pepe Marzal, también el chique de Mislata. Y es un cantar totalmente distinto. Es decir, si observas esa forma melodiosa que hemos escuchado
sí.
En el U y en la interpretación del U, ahora tendremos una manera de expresión mucho más fuerte, porque además, con la característica de que el cantador es un cantador con mucha más potencia de voz. Pero sin embargo, el estilo es más agradable para los aficionados. El estilo melodioso del estilo, esas cadencias que yo te
sí.
decía, que la faltan algunos extremos de cadencias, ¿sabes? Que no dan ese sabor, ¿eh?
Yeah.
Entonces vamos a escuchar a Pepe Marzal al estilo del U y el 2.
Vale, pues vamos allá.
Thank you.
Fabuloso, Manolo, me encanta.
Sí, es una maravilla. Sí, observo que lo dice la gente. Cuando lo escuchan, además de gustarle, es que les hace vibrar.
Sí, sí, es verdad.
Notas que algo por tu cuerpo pasa.
Sí, es verdad, así es como cierto. Los toros, ¿no? Te hace
sí,
saltar.
Te hace despertar,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
una
sí,
cosa...
De verdad que es maravilloso. Sí. ¿Y el versador ha de ser hombre o mujer, Manolo?
No, indistintamente puede ser hombre o mujer. Lo que pasa es que no sé por qué razón... Ahora son más hombres. Entiendo que tal vez fuera por aquello de las cantadas por la noche, durante toda la noche, en la época en la que todavía disponíamos de huerta, pues ir de alquería en alquería. Y claro, una mujer a esas altas horas de la noche y tal, pues era más complicado. Pero yo estoy seguro que un día u otro la mujer se incorporará al verso exactamente igual.
Qué bonitas eran aquellas tradiciones, ¿no?, que estás comentando, de ir cantando. Qué bonito.
Sí, sí. Entonces no teníamos prisas, no íbamos corriendo a los sitios.
Es verdad, ahora ya es que...
Disfrutábamos de la vida, ¿sabes? Y disfrutábamos de todo. Veíamos cómo...
Era distinto completamente.
Totalmente distinto, sí. Claro.
Ahora no tenemos tiempo en estar ahondando en esas cosas que eran tan importantes, pero en fin, tenemos otras cosas.
Sí, tenemos otras cosas.
Cuando asistimos a un concierto de Can de Steel, oímos a los cantaores decir al Steel de Lou, que le hemos estado hablando, del Doce, o de Lou y el Doce. El uno y el dos. ¿Hemos escuchado algo de Lou y el dos?
Hemos escuchado Lou y el dos, que es el que acabamos de escuchar. Y el U, que es el primero que hemos
escuchado. Todavía sí. Todo eso me lo tengo que aprender, Manolo.
Sí. Es cuestión de...
Bueno, ya hemos hablado un poco de en qué consisten. Yo creo que para nuestros oyentes les habrá quedado un poco claro con lo bien que lo has explicado. Y de todas maneras, cuando lo volvamos a escuchar, tendremos en cuenta todo esto.
Sí.
¿Y cuáles son? Ya nos has hablado un poco de sus orígenes, pero los más remotos... ¿Volvemos a incidir en ello?
Los más remotos, bueno, el problema, vamos, nos tenemos que basar fundamentalmente en otro campo, como es el campo que tú has nombrado antes, que es el verso de improviso. El verso de improviso, curiosamente, pues dentro del panorama nacional tampoco aparece Valencia.
Yeah.
Las razones, pues no sé. O que se quiere ocultar o que se quiere omitir, lógicamente. Porque cualquiera que hace estudios de este calibre debe de saber que el canto de improviso en Valencia es pues se remonta... Hombre, se remonta al periodo de las jarchas. Es decir, estamos hablando del siglo IX. No estamos hablando ya que me has hecho esa pregunta que nos lleva a los tiempos ancestrales. Vamos a ubicarnos en el siglo IX, donde ya aparecen unas jarchas que descubrió Ester y García Gómez, que son dos arabistas, que se encontraron en la sinagoga de Mostat, en Egipto, y que ya están escritas en lengua romance valenciana. Una lengua romance primitiva, lo que después en algunos espacios se llama o se llamará el mozárabe, y son... son pequeños versos que formaban parte de la casida, que es la poesía clásica musulmana, y que daban ritmo al verso. Es decir, la jarcha también se llama salida o finida o estribo. Y era la que marcaba la pauta del poema o de la poesía. Y eso se hacía en lengua romance valenciana. Ya sé que esto resulta un poco así... sorprendente que diga estas cosas.
Sí, además de verdad.
Pero, claro, lo vengo a decir porque para irnos a esos espacios, como entonces no habían grabadoras,
claro,
pues nos tenemos que ir a la documentación escrita. Y la documentación escrita está en la versificación, que es lo que aquí hemos tenido una extraordinaria escuela poética valenciana. De hecho, yo que me dediqué a estudiar esto hace ya unos cuantos años, motivado por la desidia a nivel nacional con esta comunidad, o con Valencia concretamente, con el territorio, pues nada, me puse a estudiar hasta el punto de que, bueno, pues rascando como todas las cosas, aparecen muchas cosas. Y una de las cosas que aparecen es que parece ser que el origen de la poesía lírica, es decir, aquella poesía que es cantada o que es musicada, el origen está aquí. Y estamos hablando de, pues, ya en los reinos de Taifas, fundamentalmente en el siglo XI,
fíjate,
que es el momento de esplendor de la escuela poética valenciana.
Sí, sí.
Como sabemos que aquí gran parte de nuestra historia no se estudia, porque de los íberos hasta los árabes prácticamente no se estudia, estudiamos de Jaime I en adelante, pues bueno, pues todo ese, esos, digamos, 1500 años, que son muchos años,
muchos,
dejarlos en el olvido, pues me parece una atrocidad cultural. Pero yéndonos a esas documentaciones, pues sí que aparecen esas métricas de heptasílabos que se suelen interpretar con las canciones, es decir, las canciones, el verso de improvisado es de heptasílabos u octosílabos, depende si se unen dos vocales. ¿Sabes? Y es el mismo sistema métrico que utilizaban en la poética de improviso de aquel entonces. Entonces ahí podríamos estar hablando
muchísimo.
Ahora, el canto,
es un tema interesantísimo.
El canto, como te decía, pues el primer documento que se tiene que indica o que da una referencia cancionística es el documento de Abulbalid del siglo XIII, que ya él indica que cantan al estilo del cristiano o del uda o del camellero.
Ya.
Es decir, no cantan al estilo digamos árabe, por decirlo de alguna manera. No, es algo distinto lo que están cantando aquí. Y eso, pues ya, bueno, en San Isidoro de Sevilla ya hay documentaciones escritas de las endechas, por ejemplo, que todavía siguen desarrollando aquí. Y, bueno, en definitiva, de todo ese pasar cultural y esa acumulación cultural que una zona como la nuestra, pues, ha tenido desde, pues, hace muchísimos años, y que nunca, siempre ha acumulado, nunca ha destruido. Es una cosa curiosa.
¿Y grabación? ¿Se conserva alguna antigua? ¿Cuál es
la más antigua? La más antigua que tenemos en estos momentos es del 1876, creo que es, o por ahí, que es un documento que ha aparecido, nadie sabe cómo, pero se ve que el internet da mucho de sí.
Sí, sí, qué bien.
Y alguien colgó algo en su momento. Suelen ser grabaciones hechas en disco de pizarra. Porque, claro, toda esa labor, aquí tuvimos un gravísimo problema que hay que denunciar constantemente para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Fue toda la recopilación que hizo el maestro Manuel Palau, de cuando se creó dentro de la institución Alfonso el Magnánimo una sección, la séptima sección, que era de etnomusicología y folclore. Entonces hicieron un trabajo de campo extraordinario junto con María Teresa Oller, Salvador Seguí, el maestro Forés, en fin, muchísimos músicos que hoy en día, Sánchez Torrella, que ha sido director de la banda municipal hasta este año pasado que se ha jubilado. Es decir, y eso desapareció un día. Nadie sabe cómo, pero entró la eBay y parece ser que aquella documentación nadie sabe dónde
está.
Qué
lástima.
Es una lástima porque era el año 46 y cuando se empezó a recopilar, y duró hasta el 64, creo que fue. Y entonces ahí todavía el progreso no había ido tan a prisa. Todavía se podían encontrar cosas. Pero bueno, un día hablando con María Teresa Oller, me sorprendió ella diciendo que ella descubrió en sueca una canción de origen griego. Y me lo dijo así. Yo, claro, diciéndolo a María Teresa Oller, pues que es toda una autoridad, pues siempre quedan reminiscencias. Lo que hace falta es, pues, que las administraciones públicas sean conscientes de que la cultura es, de alguna manera, aquello que los va a proyectar a ellos mismos.
Claro, ¿no? Claro.
A todos, a la sociedad en sí. Y habría que hacer un poco más de... o prestar un poco más de atención a estas cuestiones. Sí, porque creo que somos la única comunidad que no lo hace. Ese es el problema.
Y Manolo, ¿cuáles son los nombres míticos del Can de Steel?
Pues el hombre, los nombres son muchos y variados, pero el mítico es Evaristo Payá. Evaristo Payá es el cantador que supo sacar, vamos a ver, te lo explicaré de otra manera. El Can en su origen era un canto llano, plano.
Ya.
Y Evaristo, sin romper el estilo, lo que comentábamos hace un rato, supo darle ese punto de dignidad para elevarlo y sacarlo del ostracismo de lo extremadamente llano para darle otra proyección social. Y entonces vino el canto requintat, que se dice, que es el que acabamos de escuchar. Son cantos que se requintan. Y ese adorno hace que el canto sea mucho más virtuoso que cuando era un canto sencillo, plano, de la huerta y, ¿sabes?
Sí.
Y o nombres míticos, pues como te decía, el Chique de Vétera, el Chique de Paterna, el Chique de Manises, el Chique de Medilata, Manolo Marzal y Pepe. Y luego en mujeres han habido grandes cantadoras como... por orden de aparición te las digo, porque viven y han sido para mí las mejores cantadoras de todos los tiempos, como son Victoria Sousa, como son Marineta Fenollera, como es Marisa de Montolivet, como es Mari de Aldaya, como es Carmen de Castellar. Es decir, hay una serie de mujeres a las cuales, si quieres, por cambiar ahora de tono.
Sí, sí, podemos escucharlas.
Podemos escuchar.
Vale, Verdi.
Y podremos poner la número 11, en la que Victoria Sousa, Victorieta, nos hace al estilo de Lu, también.
De Lu.
Una canción muy bonita, cuyo título es Besant molt suau l'arena.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Qué bonito, Manolo. De verdad que tenías razón cuando comentabas esto de que es un collar de perlas, como decían los árabes, porque sí. Esta espiral de voz es...
Es como enlazar una perla con otra.
Es verdad,
es decir, cada elemento, cada melisma es una perla.
Es precioso.
De ahí la influencia oriental, que era lo que hablábamos. Sí, es una maravilla. Yo,
una maravilla. Es
que lo diga yo, pero...
No, es verdad.
Sí.
¿Y Manuel, se practica en todo el Reino de Valencia o es prioritario de algunas zonas?
No, prácticamente es todo el Reino de Valencia. Es decir, desde, yo diría algo más arriba, antaño,
sí.
Puesto que el Reino de Valencia si volvemos otra vez a coger los siglos XI y tal, iba del Ebro hasta parte de Almería. Es decir, que también era una zona, por lo que ahora es Tarragona y demás, que el canto se realizaba en aquella época. Luego, cuando ya vienen las divisiones provinciales y tal, pues entonces... Y se centra más en lo que es la huerta.
Yeah.
Sin dejar de tener expresiones... pues en Orriols y sitios bastante más alejados, y en la zona de Alicante. Es decir, en Alicante todavía hay... lo que pasa es que allí se hace más la alba, pero todavía hay expresiones cancionísticas auténticamente valencianas. ¿Eh? Se centra de ahí. El estilo viene dado por lo que se denominan estilos de fandangos, que son muy variados, ¿eh? En toda la geografía, que prácticamente recoge, por darte una idea, es decir, todo lo que ocupaba en su momento los reinos visigodos, por decirlo así, es decir, sí. De mitad de España hacia abajo, pues se generan una serie de fandangos. Y dentro de los estilos afandangados, por decirlo así,
sí.
Está el can valencià.
Vaya.
Pero... prácticamente de lo que era, sí, el antiguo Reino de Valencia.
¿Y les interesa más a las mujeres o a los hombres?
Pues les interesa a todos, porque en el cant, yo te diré, no a todos les interesa lo mismo del cant, y te lo explico. Hay a quien le interesa exclusivamente el verso. Y hay quien le interesa exclusivamente el canto. Y hay quien le interesan las dos cosas.
Las dos cosas, claro.
Claro. Y las dos cosas es lo ideal, lógicamente. Porque
sí,
teniendo un buen verso, estos versos que te expresan y te comunican, y interpretado de la manera que lo interpretan los cantadores, estos que hemos escuchado, pues la verdad es que cualquier persona... Pero luego dentro del verso, mi padre un día...
Sí.
Me comentó, sí, porque al ser un gran versador, el mejor que hubo, pues también tenía sus técnicas, como
claro,
todo el mundo.
Como todos.
Y un día a mí me decía, mira, yo, quan vaig a un poble, que no harán mai en la vida, pues fas 4 o 5 tipos de versos. Y segons veig jo que... La Chen mes
claro,
aplaudís, más... si me yo tinc que tirar por ahí. Lo tengo que decir porque... hubo una cantada que es famosa en el Grao de Valencia. Ya sabes que en el Grao son muy fuertes,
sí.
¿No?
Sí.
Pero son más ellas que ellos. Hay una cosa en el Grao. Y aquella canta era tan fuerte, es decir, yo diría que era... No, rayaba lo pornográfico, por decirlo así. Que... Por boca de Marineta, que ahora luego la escucharemos, le decía a mi padre, Manolo, yo no puedo cantar eso, yo no soy capaz de decir eso. Bueno, al final se hizo y aquella cantada, bueno, se hizo famosa, la gente pues se revolcaba y siempre dentro de una armonía, de un estado jovial, de alegría, de disfrute, de pues lo que es el cant. El cant lo que claro. Proporciona es eso.
¿Y la afición en ti, que empezó por tu padre o empezó más tardía?
A mí empezó tarde. Bueno, tarde en algún sentido. Vamos a ver, yo a los 9 años cantaba. Mi padre, Yo entonces cantaba incluso en un coro, en el coro del colegio. Tenía una voz fina para cantar, bastante proyectada. Luego ya cuando me cambió la voz, mi padre ya me dijo que yo ya no iba a cantar más. Me hice un cambio de voz muy negativo y entonces me quedé sin voz. Pero sí, luego por esas casuísticas pues me desvinculé del tema y luego ya me incorporé bastante más tarde. Y en el estudio de la cuestión realmente llevamos no demasiado tiempo. Y la propia asociación es un grupo de personas que hay médicos, hay políticos, hay funcionarios, hay endomusicólogos, hay de todo. Y esta gente nos hemos reunido justamente porque viendo que la administración realmente no hacía nada, pues alguien tenía que iniciar un poco el camino.
Claro.
Y la asociación lleva 3 años y medio, o sea que no lleva más. Pero hemos publicado un libro, que es la antología del Cambalansia, que es lo primero serio que se hace son los principios para poder a partir de ahí investigar y demás, que lo dejó escrito mi padre. Y que Carles Pitar, que es el endomusicólogo que trabaja con nosotros, pues lo remató, digamos, ¿no? Y bueno, hemos editado una serie de CDs, realizamos el Día del Can Valencià todos los años, el año pasado fue en Bétera, se hace un homenaje siempre a algún cantador del lugar. Este año que viene, pues posiblemente sea en Benaguacil o sea en cualquier otro espacio. El primero lo hicimos en el Puig. Es decir, que la cosa empieza a rodar.
Sí, sí, eso está muy bien. Y antes de que se me olvide, Manolo, ¿dónde podemos encontrar esta música? Nuestros oyentes seguro que se aficionarán, se habrán aficionado a partir de ahora mucho más de lo que eran. ¿Dónde podemos encontrar estos CDs?
Pues concretamente, los CDs que o el material que ha publicado la asociación se encuentra en la librería del Museo de Etnología en la Beneficencia.
Yeah.
¿Eh? En el Museo de la Beneficencia, por una razón, porque el estudio previo fue un proyecto que llevamos conjuntamente entre la Diputación de Valencia y la Asociación de Estudios del Can Valencià. Entonces, allí se encuentra tanto el libro, la antología del Can Valencià, como los CDs que se editaron con motivo del Día del Can Valencià en el Puig. Y la antología del Can d'Estil, que es estos discos que estamos poniendo, que hace ya un repaso, que se hizo en el año 96, pues eso lo puedes encontrar en el Instituto Valenciano de la Música.
Y volvamos otra vez. ¿Es importante la presencia de una tradición familiar o hay cantaores y versadores de primera generación?
También los hay. Pero está un poco mezclado. Hay cantadores que vienen de tradición familiar. En estos momentos tenemos un chico joven, 24 o 25 años, con una gran proyección. Yo creo que es el referente en estos momentos del cant valencià, en la generación joven, que es el nieto del chique de Bétera, que le llaman Xavier o Xavi de Bétera. Es decir, siempre hay ciertas connotaciones familiares. María José de Castellar es una chiquita que, bueno, cumplió ayer o antes de ayer 16 años.
¡Ay, estupendo!
Y con una proyección extraordinaria también. Y su padre, a su vez, también canta. Pero empezaron los dos a cantar, porque yo no lo sabía. Y él era un gran aficionado, pero yo un día preguntándole la afición, pues resulta que estaba entroncado familiarmente con mi familia.
Fíjate.
Cosa que yo no sabía, desde luego. Y lo que hay es mucho aficionado que desea conocer y desea aprender. Ten en cuenta que todavía esto es algo importante en muchos pueblos, como Mislata, Paterna, el Puig, Bétera, en fin. Y entonces el aficionado joven allí está presente. Es decir, estos espacios todavía mantienen ese elemento antropológico de la canción popular valenciana.
Pues eso es muy importante. Seguro, seguro que esto va a ir a más, seguro.
Pues estamos seguros porque la más joven tiene 12 años, que es Marieta de Bétera, que tiene un estilo extraordinario también. Y esta chiquita, pues de aquí 4 días, pues está haciendo auténticas filigranas.
Sí, seguro, claro. Seguro. Y Manolo, ¿los poemas quedan recogidos en algún sitio o es obra efímera que se pierde?
Bueno, la mayor parte de ellos es obra efímera. Es,
qué pena, ¿no? Porque hacen cosas tan bonitas así.
Sí, sí. Verdaderamente son cosas efímeras. Actualmente intentamos.
Claro, porque es que son de esa actualidad que ellos aprovechan para cantar, para decir, y vamos, me parece.
Sí, claro, y además son versos preciosos.
Sí, sí, son versos preciosos que parece mentira que los pueden hacer en un segundo.
Sí, hay una anécdota de un verso de mi padre. Te voy a decir dos, uno muy formal y otro muy gracioso. Que han pasado porque los propios cantadores luego lo que hacen es absorberlos también.
Claro.
¿Sabes? Y hay uno que él se ganó el primer premio en un festival internacional, en la Golem, en el que decía el verso, dice, en Francia parla francés, en Alemania alemán, en Inglaterra el inglés y en el cel el valencià.
Claro, qué bonito.
Y además no había que traducir nada porque todo el mundo lo entendía, ¿sabes? Allí en... Y bueno, pues sí, hay muchos, pero eso es como las fallas, te permiten entrar. Y el gracioso es aquel que decía, un sego chaperut y coiso en Poliñáes va a casar. Donald Conter, ¿cómo sería la novia que encaraba y es que engañad? Es decir, esos genial, tipos genial, de versos son geniales. Lo que genera esa alegría, ¿no? En las gentes que van pues con las cantadas, acompañan a las cantadas y que van disfrutando de las cantadas.
Sí, 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 sí. Y a mí, ya te digo, me tiene muy admirada porque es que están, se acuerdan de qué va el tema, de a la persona que se lo tienen que dedicar, de, y saben, en ese
bueno, está
momento,
una figura, hay una figura importante, que es el listero, el lister.
¿El lister?
Que es el que va diciendo a quién se le canta y le da datos sobre
claro,
a quién
claro, eso,
se le va
eso es
a cantar.
Lo que me apasiona a mí, porque claro. Se acercan al oído y
claro.
Y
de momento
diciendo,
le da el dato al versador, el versador hace el verso y se lo comunica.
Es que es en una fracción de segundo lo que sí. Tiene que pensar y cómo lo hace.
Sí.
Bueno, es fabuloso.
Se necesita una agilidad mental increíble.
¿Y hay un mercado amplio de aficionados y nuevos CDs o el interés aún es pequeño? O sea, ¿la gente compra mucho o el interés falta que...?
Bueno, ahora ya sabes que en estos momentos el tema es delicado en todos los aspectos. No, hay más interés y sobre todo en los sectores más jóvenes. Es decir, se ve mucha más gente joven interesada en lo que es el candestil. Y seguramente porque les sorprende. Y seguramente porque se sienten atraídos al escuchar lo mismo que hemos escuchado. Y tú me decías, ¿cómo me emociona esto?
Sí.
Pues a ellos también. No saben cómo ni por qué, pero es así, ¿no? Y hay un sector joven muy importante que a través de las escuelas pues va incorporándose. Es decir, hay unos espacios que aunque de manera, en la mayoría de los casos, privados o altruistas o como queramos llamarlos, están funcionando, sí que es verdad que se echa de menos un espacio concreto donde ubicar todo esto para darle forma y contenido y para darle sobre todo carácter de un patrimonio importante. Sí. Es decir, estamos hablando del patrimonio inmaterial más importante.
Sí, sí, sí.
Afortunadamente, ahora acaban de declarar la procesión de la Verge de la Salud del Chemise,
sí.
Patrimonio de la humanidad, de carácter
inmaterial. Están súper contentos.
Claro, es que las danzas se han incorporado a ese reconocimiento, ¿sabes?
Pues Manolo, vamos a emocionarnos otra vez, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Pues hagámoslo con una de las grandes de todos los tiempos, que ha sido Marina Fenollera Marineta. Y vamos a escucharla, al estilo de Lu también, en una canción muy bonita, versada, pero chica de mi lata, que dice, a mi ilusión cantaré.
Vamos a ello.
Thank you.
Por desgracia, se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar mucho más hablando sobre este tema tan apasionante y tan nuestro, y sobre todo escuchando Cante Estil. Muchísimas gracias, Manolo, por acompañarnos esta mañana y dar a conocer de una manera tan clara y tan auditiva algo que todos hemos de empezar a conocer y amar. Gracias también a nuestros oyentes por su fidelidad. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez, desde este micrófono, se despiden de vosotros desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos oímos pronto, ya lo sabéis. Sed felices. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.